Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 12 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, en el control ingeniero del espacio, en la tarde de hoy, pues, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y Patricia Martínez al frente de la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener reacciones sobre la reunión del Consejo de Ministros, presidida por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, de cara a la reapertura sobre el COVID-19 en Cuba. También tendremos reacciones de economistas, cuentapropistas. Se habló mucho del tema. Intentaremos comunicarnos con Luis Manuel Otero Alcántara, liberado a razón del mediodía de hoy, muy golpeado, junto a Michael Oxolbo, el rapero. Y también tendremos reportes sobre el desabastecimiento en algunos de los territorios a lo largo y ancho del territorio nacional. En el panorama informativo, importante reiterar, estaba la expectativa de que el gobierno norteamericano diera hoy las nuevas directrices, la Oficina de Bienes de Extranjeros del Departamento de Estado, sobre la nueva política de cómo se van a manejar las remesas luego de que la oficina pusiera a Fincimex, la empresa de Gaviota, de los militares cubanos, de la corporación Cimex, que no puede manejar más las remesas que envían Western Union a Cuba. Hasta esta hora, 2:07 de la tarde, un tema neurálgico importante para los cubanos, el gobierno no ha emitido alguna declaración. Sí tenemos acá una nota enviada de las oficinas de Western Union a nuestro colega de Radio Televisión Martí, el periodista Ricardo Quintana, donde en correo electrónico reiteran que nada ha cambiado y continúan teniendo el mismo tipo de relación hasta el día de hoy. Eso es lo que hay con respecto al tema de la Western Union. También, pues, anuncian el cierre total del centro comercial Carlos III, uno de los más grandes de Cuba, confirmado un foco de COVID-19 en La Habana, motivo por el cual el gobierno de la capital indicaron en las últimas horas su cierre total para evitar el agravamiento de la situación epidemiológica en el país. En el día de hoy, pues, se realizó la premiación al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que recibió la Medalla de la Libertad Truman Reagan este viernes en la Fundación Memorial del Comunismo, con sede en Washington. Ahí estuvo nuestra colega Michelle Sagué cubriendo el evento. Sumado a esto, pues, el tema, hablábamos de lo ocurrido a Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Oxolbo, que fueron liberados con cargos de atentado y heridas sangrantes luego de la golpiza sufrida. Intentaremos poner esto en perspectiva. Y el gobierno cubano, sin fecha, da inicio al plan de recuperación, que tiene dos fases y 122 páginas. Esto es lo que tenemos en el espacio informativo en la tarde de hoy. Ya nos vamos con nuestro primer invitado, como siempre, un gusto, un placer, dándole ya las buenas noches en Valencia, España, al destacado académico, el economista y profesor universitario Elías Salomón Bravo. Profesor, gracias como siempre y bienvenido.
Un saludo, Tomás. Gracias por invitarme aquí a estar en tu programa contigo.
Bueno, vamos a reaccionar. Tenemos varias cosas que hablar. Estoy un poco preocupado porque atentamente, pues, escuchamos la intervención anoche en vivo. El país emprenderá el camino hacia la normalidad posible en las próximas semanas, así dijo el presidente de la República, el señor Miguel Díaz-Canel, acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que comparecieron en el espacio de la mesa redonda. Hay una serie de informaciones dadas, directrices y medidas que se tomarán, pero Elías, también estuvo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía. Lo que me llama la atención, en medio del desabastecimiento, en medio de la crisis económica, en medio de los pedidos de sociedad civil, de campesinos cubanos, de que relajen las inversiones y que le permitan producir alimentos independientemente sin la mediación de acopio y demás. No hubo ningún anuncio importante de cómo vamos a salir de la crisis económica. ¿Cuál es su análisis inicial, que fue uno de los primeros, como siempre, en hacerlo, de estas medidas de relajamiento de acuerdo al COVID-19 que anunció anoche el gobierno cubano y sus ministros?
Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es lo que yo ya preveíamos aquí en tu programa, hablamos de eso hace ya algún tiempo. Lo que han hecho las autoridades, en concreto el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha sido provocar un retorno a la normalidad comunista y no se han, planteado siquiera adoptar medidas para eliminar esas trabas que ellos constantemente denuncian y que lastran y que impiden a la economía cubana funcionar de manera normal. Lo que hay que preguntarse es por qué ha ocurrido esto, qué circunstancias son las que explican que las autoridades económicas de Cuba, a pesar de reconocer la gravedad del momento de la situación económica cubana, sin embargo, y de estar constantemente denunciando esas trabas y esos obstáculos, no tengan el suficiente coraje, valentía y determinación para adoptar las medidas que necesariamente han de conducir a una prosperidad y a un mayor bienestar de los cubanos. Es una verdadera lástima que no hayan hecho esto y, bueno, las palabras del ministro de Economía, por desgracia, nos llevan a pensar una vez más que Cuba va a continuar en la misma situación e incluso, como ya he dicho en otra ocasión anteriormente, puede colapsar la economía cubana porque no se van a adoptar esas medidas necesarias de crecimiento. Por el contrario, el ministro se pasó toda la intervención en la mesa redonda hablando de algo que los cubanos saben que no acierta nunca, que es un desastre, ¿verdad?, que es la planificación. Esa obsesión con la planificación económica no tiene ninguna justificación después de 61 años de rotundos fracasos. Esa es la principal traba de la economía. En lugar de apostar por el plan, rehacer el plan, reestimar el plan, el ministro lo que debería hacer es apostar por la libertad económica, que es lo que realmente quieren los cubanos.
Profesor, pero entonces estamos aquí ante una situación social que puede tener sus pormenores, porque clases vivas, y usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, clases vivas de la sociedad civil cubana, por ejemplo, hay varias organizaciones de cuentapropistas que están agrupados pidiéndole reclamo de más independencia del Estado para poder producir en medio de la crisis en que han quedado sus negocios por el COVID-19. Hay un grupo de cuentapropistas pidiendo una acción que me parece que es muy interesante estudiarle, Elías, que se le permita que las remesas que reciben desde el exterior, ellos puedan invertirla libremente sin interferencia del gobierno en negocios. Están los campesinos independientes, la Liga de Campesinos Cubana, que quiere desembarcarse de acopio. El propio Díaz-Canel dijo en la reunión del viernes de la semana pasada en el Consejo de Ministros que honestamente acopio no debería ser el que tuviese solamente el monopolio de la distribución y transportación de los alimentos. Entonces, ¿qué está pasando?
Lo que está pasando es que hay un debate interno grande en Cuba entre los dos grandes grupos de poder de los que hemos hablado en alguna ocasión en tu programa. Por un lado, la burocracia comunista, en donde está Alejandro Gil, el ministro de Economía, encabezada por Díaz-Canel, y el otro lado estaría el conglomerado de las empresas pertenecientes a la Seguridad del Estado y al Ejército, cuyo emblema más representativo es Gaviota. Estos dos grupos de poder están peleando por ver quién se queda con la parte más importante del todo, y en este caso quienes han ganado de nuevo han sido los comunistas, la burocracia, que pone de manifiesto que el plan es muy importante, que hay que adaptar el plan, que hay que recuperar el plan, es decir, una confianza total y absoluta en algo que no funciona y los cubanos que me están oyendo lo saben. Pero es que además el ministro es tan irresponsable que dice, y cito textualmente, que el plan no lo vamos a acomodar al nuevo contexto, sino que vamos a usar el plan para imponernos al nuevo contexto. Vamos a ver, señor ministro, usted con sus instrumentos de política económica, bájese a la realidad, bájese a la realidad. Usted no puede imponerse a las condiciones del entorno económico, porque eso es inviable desde la perspectiva del análisis estratégico, que se lo dirá un alumno de primer curso de economía. Usted lo único que puede hacer es tomar medidas para aprovechar las oportunidades o las amenazas que vengan del entorno, pero usted no va a poder modificar eso, porque esas son tendencias que vienen de factores que están muy por encima de la actuación de los gobiernos de los países y que golpean en líneas generales a todos por igual. Unos sacan provecho, otros pues acaban hundiéndose y otros ni siquiera entienden lo que hay que hacer, que es lo que a mí me duele cuando escucho estas cosas del ministro de Economía, que se supone que debería de entender por lo menos las bases de la disciplina para poder luego tomar las medidas necesarias al respecto.
Profesor, estos son malas noticias, lo que usted está expresando, porque usted ha sido uno de los expertos cubanos y académicos que le ha demandado modesta y humildemente a los economistas cercanos al gobierno cubano que aprovechasen esta oportunidad para hacer las reformas necesarias de cara a lo que viene, que usted se mantiene consistentemente, que si no se hacen cambios, viene algo muy grave. Esto puede tener repercusiones sociales si no se toma la medida correcta.
Yo no lo quisiera, pero con dirigentes como el señor Alejandro Díaz, al frente del Ministerio de Economía, que dice cosas como de que vamos a mantener las exportaciones en los sectores no paralizados. Vamos a ver, señor ministro, usted no va a mantener ninguna exportación en ningún sitio porque la economía mundial está presenciando, léase los informes de la OCDE, por favor, antes de decir cosas en la televisión cubana, léaselos, por favor. La economía mundial se está hundiendo porque la crisis es global y va a afectar a todos los países. Entonces, a lo mejor él estaría pensando en la venta de servicios médicos, Tomás, puede ser. La venta de servicios médicos le va muy bien, pero luego que no digan que eso es cooperación internacional y que el gobierno cubano lo da gratuitamente a los países porque buenos ingresos obtienen, 2.600 millones de dólares en el año 2018, que es el último que ha publicado la estadística oficial comunista. En ese sentido, yo creo que lo que está ocurriendo en Cuba es eso, que están en un atolladero, que no tienen claro hacia dónde orientarse. Y eso, como tú decías, tiene graves riesgos para una sociedad que está harta de ver que hay problemas alimentarios, de que las colas han continuado durante el confinamiento, que la escasez se ha hecho estructural, perenne, que la crisis está a la vuelta de la esquina, que muchos cuentapropistas no saben si van a poder abrir o no sus pequeños negocios porque el gobierno cubano los ha abandonado a su suerte, cosa que no ha hecho con los trabajadores del sector estatal, que les paga un 100% del salario el primer mes y un 60% el segundo. A los cuentapropistas cubanos que nos están oyendo, Tomás, y saben de lo que estoy hablando, los han abandonado a su suerte. No hay ningún gobierno en el mundo responsable que abandone a la iniciativa privada a su suerte como han hecho con Cuba. Y bueno, ahí están los hoteles, que ya veremos con la mini entrada de turistas que va a ocurrir este año, cómo resuelven el ejercicio haciéndole PCRs a los que van llegando al aeropuerto y con tal de que tengan fiebre, pues ya veremos qué ocurrirá. Es todo muy, muy lamentable y por eso yo escribí ese artículo al que tú referías anteriormente, porque me ha llevado una gran insatisfacción y una gran frustración, porque ha llegado el momento de la verdad y el ministro de Economía cubano no es capaz de dar una respuesta a los problemas.
Finalmente, Elías, ayer, y otra mala noticia, de cara a darle una galleta sin manos al cuentapropismo, en esta intervención especial en la televisión se dijo, apoyando los militares enriquecidos, que la reapertura en fase 1 del turismo únicamente va a ser para la callería, claro, Elías, donde van los turistas extranjeros. Y la propuesta que le hizo Manuel Marrero a los emprendedores que rentan hostales y habitaciones que vivían, como usted sabe, el turismo, que le renten a los nacionales. Elías, ¿qué nacionales si no hay un centavo en el país?
Bueno, todavía ellos pueden confiar en buena medida en las remesas que van llegando todavía remesas, y que eso incrementa el poder adquisitivo, pero con la situación de crisis y con el confinamiento y los problemas que trae consigo la pandemia, que no están todavía resueltos. Yo quiero que los cubanos que nos están oyendo que sepan que en el mundo entero los problemas continúan, y en Cuba es muy posible que también continúen los casos, porque la gripe está ahí y es muy difícil combatirla hasta que no esté la vacuna. En ese sentido, lo que estamos viendo es que esa propuesta de llevar a los turistas a la Callería Norte, vamos a ver, el turista que venga a Cuba, que se encuentre con una PCR en el aeropuerto, que le tomen la temperatura y que lo metan en una guagua y lo lleven a un hotel en la Callería y de allí no puede salir ya nunca más, ese turista no va a volver a Cuba en la vida, porque precisamente el turismo que está llegando a Cuba es el turismo que quiere moverse libremente por el país y ver Trinidad, el Valle de los Ingenios y estar por aquí y por allá. Por lo tanto, esa es otra medida que acabará destrozando a largo plazo, a medio y largo plazo, al turismo que llega a Cuba. Sí, le va a llenar la bolsa a los hoteleros que están haciendo negocios en Cuba, porque es donde están las instalaciones más importantes, pero, por ejemplo, los cubanos de Hialeah no van a poder viajar, porque esos cubanos de Hialeah no se van a quedar en un hotel de la Callería Norte. Esos cubanos que van a Cuba, que es el segundo grupo más importante de turismo que está entrando en este momento, van a casa de sus familiares porque quieren volver a estar con ellos después de un año de trabajo. Esos cubanos no van a poder regresar a Cuba. Y si encima van a enviar cada vez menos remesas porque la situación económica les va a suponer dificultades, yo creo que todo el panorama que tenemos por delante, estamos cerca de eso que yo he definido como el colapso de la economía cubana. Me reafirmo en mi planteamiento y asumo como válidas las expectativas que en su día formulé. La economía cubana va a ser de las economías que más va a descender en el conjunto de las economías de América Latina como consecuencia de la COVID.
Ayer, aquí en este espacio, un amigo suyo personal y colega, el destacado economista y profesor universitario Enix Berrio, se mostró, Elías, muy pesimista sobre lo que viene.
Tomás, yo en este momento, salvo el ministro de Economía de Cuba, que lo debe de decir porque su cargo lo lleva, no conozco a ningún economista cubano oficial y no oficial, para distinguir las dos corrientes que a mí no me gusta porque todos somos colegas, que esté diciendo que la economía cubana está bien. Todos los que yo conozco en este momento convergen en los mismos planteamientos que yo vengo haciendo en tu programa desde hace tiempo. La economía cubana se está derrumbando, el modelo económico social comunista no tiene futuro, está obsoleto, no va a dar respuesta a las demandas de una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años. Los sectores productivos están paralizados, no se puede única y exclusivamente depender de motores externos como remesas, turismo, inversión extranjera. Hay que dinamizar la economía nacional, hay que potenciar la construcción de viviendas, hay que potenciar la energía, hay que potenciar las infraestructuras para que la economía cubana salga del marasmo comunista en el que se encuentra. Hay que potenciar el consumo privado de las familias para que Cuba vuelva a recuperar de nuevo la libertad de elección. ¿Por qué las autoridades que dirigen el país no quieren aceptar eso? Bueno, pues yo creo que esto ya entra a formar parte de lo que podríamos denominar un problema psicológico grave, porque ya no se puede explicar única y exclusivamente en ideología.
Gracias, buen fin de semana al destacado académico, el profesor Elías Amor Bravo. De Valencia, España, nos vamos a la capital cubana. El contacto allí con la artesana, bloguera y cuentapropista Rebeca Mosó. Buenas tardes, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gusto tenerte. Bueno, pues anoche, en una intervención bastante ambigua, regresando a tiempos ortodoxos del centralismo y las cosas que dijo el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, bastante antiguas, que le cayó, por cierto, Rebeca, un cubo de agua a economistas que esperaban que este era un momento para que la dirigencia cubana abriera con nuevas ideas de cara al futuro. Pues nada ocurrió.
Van a seguir igual,
y en el caso suyo, que tiene una situación delicada con su negocio rentador habitacional, pues ahora dijo el señor Manuel Marrero que le dio prioridad a la llegada, a los pocos que van a llegar de turistas a la Callería Norte. La alternativa para ustedes, los rentadores de Airbnb y con extranjeros, ahora con nacionales, ¿es rentable esto para usted?
No, en absoluto. Esto, bueno, yo voy posiblemente a liquidar mi licencia, ya a quitarla, porque es que no se puede, aquí no va a venir turismo, y todavía en el 2021 pienso que tampoco va a venir turismo.
¿Y la alternativa de los nacionales no cubre? Porque ¿qué dinero tienen los cubanos para invertir?
Claro, y además, mira, el que tiene dinero aquí, que es algunos músicos y algunos pintores, muy poca gente, ellos van a los hoteles. Ellos no van a casas particulares, van a los hoteles. Pero aquí no va a haber manera de sobrevivir del turismo, y el negocio privado va a estar por el piso, como ya estaba antes del coronavirus.
Rebeca, ¿la situación alimentaria cómo anda en la capital?
Malísima. El desabastecimiento es horrible. La única proteína que hay es muslo de pollo. y las colas son de 300 personas en tiendas pequeñas, 300, más de 300 personas abarrotadas unos encima de otros, sentados en los contenedores, acostados en las aceras, porque se marcan a las 5:30 de la mañana, le dan el turno como a las 7:30, a las 8, y no compran hasta las 1:30 o 2 de la tarde si es que llega el camión.
¿De eso no se habló en la mesa redonda, Rebeca?
No, no, de eso no se habla, y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo todos los días. El desabastecimiento, la falta de todo. Incluso ya hay zonas en este país donde hay muchos apagones, como en Santo Suárez.
Bueno, ahora cerró, ya me imagino que tú debes conocer la noticia, el mercado de Carlos III, el más grande probablemente de la capital cubana, que cerró por un brote de coronavirus.
Un brote, creo que 11 casos, algo así.
11 casos, imagínate tú, que ese es otro riesgo. Estamos tratando de abrir el gobierno y mira, aquí mismo está habiendo un rebrote en la Florida por la apertura, o sea que hay sus riesgos.
Va a haber rebrote. Cuando se abra va a haber rebrote, porque muchas personas van a salir sin nasobuco, van a hacer disparates. Eso va a tener rebrote, de eso no me cabe la menor duda.
Bueno, entonces la mesa redonda se habló como siempre, soluciones imaginarias fuera del alcance de los cubanos.
Fue más bien una mesa retonta.
Gracias, Rebeca. Buen fin de semana. Bueno. Y un saludo a Fernando Damaso, ahí en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 12 de junio, aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan. Que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este viernes 12 de junio, nuestro último programa de cara al esperado, como siempre, fin de semana y el próximo reencuentro el próximo lunes aquí en nuestro espacio. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con nuestra agenda en la tarde de hoy. Vamos a hablar en breve con otra economista en la capital cubana, la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, para continuar pues analizando esta mesa redonda especial anoche, no retonta, mesa redonda, donde se analizaron pues el camino que va a emprender el país hacia la mayor normalidad posible en los próximos meses. Más adelante, pues hablaremos con dos cubanos sobre el tema del desabastecimiento. Iremos a Camagüey y posteriormente iremos también a Matanzas, específicamente al poblado de Los Jarabos, para tener conocimiento de lo que está ocurriendo ahí con el desabastecimiento, del cual nos habló mucho ayer en la mesa redonda. En el panorama informativo, pues a esta hora, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, a razón del mediodía, fue liberado junto al rapero Michael Castillo del Oxorbo, con cargos de atentado y con heridas sangrantes de la golpiza sufrida. Fueron liberados en horas de la mañana de hoy viernes, bien golpeados, así nos dijo Luis Manuel Otero Alcántara brevemente, que hablamos con él, de la unidad de Cuba y Chacón, donde fueron conducidos la noche del jueves. Según Otero, estaban con un grupo de intelectuales, artistas, conversando, descargando. Michael se puso un par de... No estaba con los nasobuques, y en ese momento llegó una patrulla que el día anterior le habían mandado a ponerse a Michael la camisa. El mismo policía, pues, se dieron cuenta de que estaba molestando, estaba provocando a Michael para que se subiera el nasobuco. Así empezó todo y, pues, después vino un intercambio de argumentos con la policía y, pues, decidieron conducirlo. Cuando íbamos por el camino, continuó el debate y cuando llegaron a la estación de la policía y dentro del carro esposado, empezaron a golpearlo. Lamentable situación, pues esto es lo que ocurrió allí con ellos, intentamos, vimos la foto, bien golpeados ambos, y en el programa, antes de concluir, vamos a intentar establecer la comunicación con Luis Manuel Otero Alcántara, que logró llegar a razón del mediodía a su casa, muy golpeado y estaba cansado. En el día de hoy también, pues, se ha celebrado la ceremonia de premiación allí en la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, con sede en la capital norteamericana, en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., de el José Daniel Ferrer, recibiendo la Medalla de la Libertad Truman Reagan, que directamente desde Santiago de Cuba estableció la comunicación con él. Este importante premio, que ha sido recibido por otras personalidades cubanas en otras oportunidades, en esta ocasión, pues el recibidor es el líder de la Unión Patriótica de Cuba y promotor Cuba Decide, quien, como recordamos, trabajó junto a Osvaldo, al difunto Osvaldo Payá, en la recogida de firmas del proyecto Varela. Pero vámonos a la capital cubana y vamos a seguir teniendo reacciones de esta reunión ocurrida la víspera, la mesa redonda especial encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, sobre el tema del camino hacia la mayor normalidad posible. Vámonos a La Habana, el contacto con el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos mandaste un recadito y hablábamos por la mañana. No estás muy alentado con lo que ahí sucedió. Más de lo mismo, se habla de un plan, muchas directrices, un documento de 112 páginas, pero no se habla de soluciones como emprender el camino de lo que se ha perdido, emprender el camino de recuperar el cuentapropismo, emprender el camino del déficit de alimentos. ¿Cuál es tu apreciación de la mesa redonda especial de las máximas figuras del gobierno cubano este jueves?
Bueno, fundamentalmente yo creo que ellos han hablado muchísimo. Sido, como has dicho ahora mismo, más de lo mismo, muchos criterios encontrados, pues ellos pretenden supuestamente redistribuir la riqueza, pero ¿qué riqueza se va a redistribuir si no existe? Y la mejor manera de redistribuir la riqueza es generando empleo, y solo es posible si se orienta debidamente al sector privado y ocurre una ley de empresa, pero nada de esto ha sido documentado ni por el primer ministro ni por el ministro de Economía. Ni siquiera el presidente de la República ha dicho esto, y todo ha sido más de lo mismo. Sí. Dicen que acaba incertidumbre y un plan. Bueno, tenemos muchas incertidumbres. Creo que entonces habrá muchos planes.
Ángel, hablábamos con tu colega Elías Amor Bravo. Ayer hablamos esta mañana también con el economista y ex profesor de la Universidad de La Habana, igual que usted, Enix Berrio. Hay un sentimiento fatalista de ustedes, los académicos, que existía la expectativa de que se anunciara algo diferente. Como el propio Díaz-Canel dijo recientemente que Acopio no debería ser el organismo gestor único de la distribución y comercialización de los alimentos. Sin embargo, no se anunció nada nuevo y ha sido un cubo de agua para muchos académicos. ¿Lo ve usted de la misma manera?
Sí, yo creo que totalmente estamos ante una posición desenfrenada por alcanzar el poder y no por organizar una apertura adecuada. Observemos nada más que en Cuba se está orientando las remesas familiares, que ha sido un día muy importante. En Estados Unidos se ha discutido mucho sobre el tema, y en Cuba se orientan las remesas familiares al consumo de las importaciones. Para nada se pretende orientar las remesas familiares hacia la creación de micro y pequeñas empresas. Entonces, no existe, vamos a decir, una disponibilidad del gobierno cubano, hay que decirlo así, ¿no? Y todos los académicos hemos hablado sobre lo mismo.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Sé que estás ocupado hoy en la capital cubana por otros minutos de tu tiempo. Vamos a quedarnos en la capital. Teníamos planificado entrevistar a la también economista Marta Beatriz Roque Cabello. Ha tenido algunas dificultades con su línea telefónica, pero pues logramos pues ya establecer el contacto con ella ahí en la capital cubana para que nos ofrezca sus reacciones sobre esta mesa redonda especial, la víspera, donde el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y otras figuras del gobierno, como el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, Hablaron de la hoja de ruta de cara a reabrir el país. Vámonos a la capital cubana. No establecimos el contacto con hoy en su casa, pero la tenemos vía celular porque le cortaron el teléfono, el contacto en La Habana con la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, te cortaron la línea.
Sí, esto no es primera vez que lo hacen. Ayer estaba hablando también con Santiago Álvarez y cortaron la línea para que no hiciera su programa.
Increíble, Marta. He estado entrevistando a algunos colegas académicos y economistas suyos. Algunos de ellos tenían alguna expectativa de que se anunciaran algunas recetas diferentes. Vaya, que no sea la limonada ni el guarapo, ¿no? Como dijo Díaz-Canel. Pero lo que ocurrió anoche en Mesa Redonda de cara a la reapertura del país es más de lo mismo: centralismo, burocracia, el mismo modelo fallido por 61 años. ¿Cuál es su apreciación del anuncio que le hicieron al pueblo de Cuba, el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero y Alejandro Gil Fernández, de cara a la reapertura del país? ¿Cuál es su lectura?
Mira, primero yo quiero recordar que el propio Díaz-Canel dijo que se estaba haciendo ese anuncio después de que había sido aprobado por el Buró Político el martes 9 y que se le había informado al Consejo de Ministros. O sea, que todo esto ha sido discutido primero que todo con el Buró Político, indiscutiblemente, que aquí es más que Cuba.
O sea, los expertos en el tema se tienen que decidir por lo que decide el poder político.
Correcto, exactamente, tal y como dice la Constitución. Él habló de dos etapas. Una primera etapa de recuperación de la COVID y una segunda etapa de fortalecimiento económico. Dijo que del fortalecimiento económico no iba a hablar, o sea, eso casi no es importante, sino que iba a hablar de la recuperación del COVID, que es la primera etapa, donde va a haber tres fases. Explicó que solo esta primera etapa y dijo indiscutiblemente lo que la gente no le interesa oír, porque la gente le interesa oír él mantiene que hay que ahorrar, el pueblo es el responsable de esto, y además de eso que no van a haber importaciones y que se mantienen las regulaciones más importantes que el pueblo necesita quitar, como por ejemplo el transporte. El transporte se mantiene regulado. Pero adicional a esto habló también el primer ministro y dijo que se estaban tomando las medidas, había habido siembras para fortalecer la agricultura, el fortalecimiento también del problema del ganado, de todo tipo de ganado, etc. Pero yo quisiera poner en contexto una noticia que salió en el periódico 26 de las Tunas, una noticia que se llama Mejorar los pastos, reto de la ganadería tunera para evitar traspiés. En esta noticia se dice que durante estos primeros meses del año, o sea, el mes de mayo, se habían muerto 7.069 cabezas de ganado, 2.093 más que en el año 2019. Y el propio órgano 26 dice que año tras año se repiten los mismos hechos.
¿Y por qué mueren, Marta? ¿Y por qué mueren, Marta?
Bueno, dice que el ganado no tiene alimento, no tiene agua, que el ganado toma un promedio de 120 litros de agua a diario. Y entonces que la sequía hace que no haya agua. Pero yo pregunto, ¿cómo no se prevé esto? Todos los años pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué no se guarda la comida del ganado para los años de sequía? ¿Por qué no se almacena el agua en algún lugar para los años de sequía? En la provincia de las Tunas hay un total de 241.800 cabezas de ganado en los 8 municipios, 2.600 cabezas de búfalo. Y todo eso está en manos de 15.000 ganaderos.
y 15.000 ganaderas no pueden hacer el trabajo de guardar lo necesario, porque en todo el mundo hay problemas con el ganado. Y en los países que tienen, están en el mismo lugar, en el trópico que Cuba, hay los mismos problemas con la sequía. Y nadie deja de comer carne de res, nadie deja de tomar leche.
Marta, la misma sequía que hay hoy en Cuba la había antes del 59, y habían 6,5 millones de cubanos en aquel año, y habían 6,8 cabezas de ganado por cada cubano. Y Cuba era, después de Argentina, el segundo exportador de carne de res en Latinoamérica. Y es el mismo clima.
Correcto, pero vamos a decir que antes había menos sequía. Vamos a admitir esto. Pero ahora, con esta sequía, ¿cómo es posible que todos los países que estemos en el mismo lugar que Cuba sean capaces de producir carne y de producir leche y Cuba no? Entonces, señores, es algo que está vinculado al sistema. El sistema no funciona. ¿Cómo van a acabar de entender que el sistema no funciona y que no funciona el sistema que afecta a la población? Porque cuando tú miras la televisión, los dirigentes no te caben en la pantalla de un televisor de 42 pulgadas, de lo gordos que están todos.
Bueno, y te voy a decir algo. Tú hablaste al inicio de tu intervención de siembras. Déjame darte un par de datos, tú que eres tan cuidadosa en guardarlos. Campesinos entrevistados y cifras oficiales, el gobierno cubano reconoció que se perdieron las producciones de frijoles en el país en el presente año. ¿Usted sabe por qué, Marta? Porque no compraron el paquete tecnológico y lo cogió un hongo y se echaron a perder todos los frijoles en Villa Clara, en Velasco Holguín. Hemos hablado con los campesinos. El paquete tecnológico lo da el gobierno. Y la producción de arroz en los calles arroceros más importantes de Bayamo y Pinar del Río se perdieron también por falta del paquete tecnológico. ¿De qué siembra están hablando entonces?
Correcto, pero lo que sí está claro que en toda la institución gubernamental del país nadie se ocupa de nada, porque el Ministerio de la Agricultura tiene una dirección que se dedica a las viandas, tiene una dirección que se dedica a los frijoles, tiene una dirección que se dedica al arroz, y en definitiva nadie trabaja, nadie hace nada, todo el mundo lo que necesita es comer, tener carro, vivir bien, tener casa, pasear por el mundo y estar embarcando y diciendo mentiras. Eso es la realidad de este país, esa es la realidad de lo que pasa en Cuba, Tomás. Entonces este pueblo está sufriendo las consecuencias, hay que decir hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias.
Marta, finalmente, el pronóstico tuyo no ha cambiado, que ahora, cuando se afloje el COVID, ojalá que no haya repunte, es cuando empiezan los problemas para la realidad nacional.
Correcto, es por eso, reafirmando mi pronóstico, es que el presidente del país hizo dos etapas, la etapa de recuperación y la etapa de fortalecimiento económico. Ese fortalecimiento económico no va a llegar. Porque si sigue la misma estructura económica, el mismo sistema económico, no importa, eso no va a llegar. Y a pesar de eso, los habaneros vamos a estar más afectados, porque se ha dicho que la capital va a ser la última en que se reanuden las cosas, o sea, que va a demorar más el resto de las otras provincias.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a cerrar el espacio hoy con dos invitados. Vamos a irnos brevemente a Camagüey y después a Los Jarabos Matanzas para tener conocimiento sobre la cuestión económica en ambos territorios. Vamos a cerrar el programa de hoy primero en Camagüey, en la ciudad de Los Tirajones, y después nos vamos a ir a Los Jarabos Matanzas. El contacto primero en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vimos las evidencias fílmicas. Ayer usted estuvo en el mercado de Plaza de Méndez y tuvo que luchar para conseguir la única piña que quedaba y no logró llevársela. ¿Qué pasó ahí?
Que era lo único que había y había mucha gente, pero era una piña en miniatura. Y en el mercado no hay más nada, solo había piña. Y esa Ese tipo, ese es el prototipo.
Ladies, ¿y qué venden tradicionalmente? ¿Qué se vende ahí? ¿Qué tipo de productos se venden ahí que ahora no hay?
Esto es un mercado agropecuario que venden todo lo de la cooperativa, lo que pone acopio, y hay unos puntos de venta de Santa Cruz del Sur que venden croquetas. Supuestamente debían vender pescado y venden dulce fruta bomba en el punto del pescado. Hay dos puntos de carnicerías particulares que están cerradas hace, bueno, desde que comenzó el año. Vamos a decir que es el coronavirus. Desde que comenzó el año se ha perdido todo.
Ladies, nada, cero cerrado el mercado. La situación que están pasando ustedes, bueno, es complicada.
Yo le pasé la tablilla. La tablilla de ese kiosco es similar a la de todos los kioscos porque no dejan tirar fotos. Pero allí no hay nada.
Ni plátano burro.
El plátano burro. Y la calabaza, que eso prácticamente es para puerco. La calabaza es un oro ahora. Tú hablas de calabaza y eso, la gente te va arriba. Aquí no hay viandas de ningún tipo.
Bueno, yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes allá, éramos muchachones en Camagüey, a veces los padres uno te castigaba y te ponían a limpiar los cercos porque se enredaban con las raíces de las calabazas que se daban silvestres. Ya eso no es así.
No, para nada. Aquí todo lo que me imagino que algún día probaremos será el marabú. Al paso que vamos, probaremos el marabú.
Sin embargo, anoche en Mesa Redonda anunciaron la reapertura del país por etapas, pero no se habló de cómo solucionar la situación de los alimentos del cubano.
No, él habló de etapas y futuro, pero de alimentos no habló, habló que el mercado, el no sé qué, pero concreta. Eso no hay nada cierto ni nada claro. Y la otra historia es que viene un camión de plátano, ponen 30 y pico de libras en un kiosco y se van. Para todos los informes dieron plátano. Pero esa miseria lo que hace es que el pueblo se mate. Se mate por coger un plátano.
Increíble, Lady. Gracias, Lady Tavares, ahí en Camagüey. Vamos a intentar cerrar en Los Jarabos, Matanza, con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, para conocer detalles sobre la situación alimentaria en Matanzas, que no debe ser diferente al resto del país, pero nos gustaría tener el contacto con él allí para actualizarnos. Con él no hablábamos hace algunos días y ya nos dice la producción que tenemos el contacto en Los Jarabos, Matanzas, con el presidente del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Allí, pues, se trata de Alberto Corzo. Alberto, un millón de gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Tomás Cardoso, y para el resto de...
Bueno, la pregunta luce ser ingenua, pero periodísticamente, y usted lo es el compromiso. Necesitamos conocerlo a ustedes, pues son los protagonistas. Cuando lo convocamos al espacio, nos dijo, en Los Jarabos estamos igual que estamos el resto de Cuba. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo están allí? Porque anoche habló el presidente del país, el señor Miguel Díaz-Canel, junto al primer ministro Manuel Marrero y Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, de las etapas de reapertura luego del COVID, pero no dieron soluciones para el desabastecimiento. ¿Cómo la están pasando ustedes ahí en Los Jarabos, Alberto?
La situación es crítica en todo el país, pero bueno, cada uno siente el pedazo donde está, ¿no? Y realmente aquí la situación es bastante difícil, muy difícil en relación al abastecimiento. Es muy importante señalar, que ellos tener una organización, una supuesta organización de las colas y las aglomeraciones de personas en busca de la obtención de los alimentos, crearon un sistema. Ese sistema realmente es totalmente disfuncional, porque no hay forma de controlar la cantidad de personas que se acumulan en busca de poquito de recursos que vienen a las tiendas recaudadoras de divisas. De hecho, en muchas ocasiones ellos manifiestan que no están para organizar las colas. Es imposible organizar una cola de ese tipo, y mucho menos donde ha existido un nivel de corrupción tan grande, entre esas personas. ¿Por qué razón? Lo poco que entra, porque es muy poco lo que entra, entre el dependiente de la tienda, el miembro del Ministerio del Interior que está frente a las colas, los funcionarios estos de los grupos de apoyo a la COVID-19.
Los trabajadores sociales.
Todas estas personas acaparan una parte de ese producto. Entonces lo que está llegando al pueblo es mucho, mucho menos es mucho menos. Entonces la necesidad es muy grande, muy grande. Y ya le digo, el desabastecimiento es muy grande, muy grande.
Alberto, ahí en Los Araos hay, ¿cómo está la cuestión de arroz, frijoles, carne de cerdo? ¿Hay algo de esto?
No. Incluso en estos momentos los precios están super altos, los precios muy altos. La carne de puerco primero no aparece, y cuando llega a aparecer está a 40 pesos la libra.
Increíble.
Todo el mundo sabemos lo que es una libra de carne de puerco. Una libra de carne de puerco se la come el niñito mío, uno de los niñitos míos 9 años. Y es 40 pesos. La libra de arroz en estos momentos está a 12 pesos. La libra de frijoles está a 17, hasta 18 pesos la libra de frijoles. Por la calle, cuando logras encontrarla en el mercado negro, porque no hay abastecimiento. En los mercados no hay abastecimiento de ningún tipo.
¿Y viandas?
Tomás, el problema de la vianda es bastante conflictivo. Cuba no tiene agricultura. Eso lo sabemos todos, Cuba no tiene agricultura. Y la poca vianda que aparece en estos momentos en los mercados, y por supuesto, es de poquito, es el boniato. Es el boniato. Y le repito, de poquitos, muy poquitos. No ha...
Entonces se estará tratando de reabrir el país, pero la perspectiva de mejor ustedes económica no es muy halagüeña. La situación va a seguir complicada.
No. La complicación va a seguir complicada. La situación va a seguir muy complicada. La única ventaja que pudiera tener esta reapertura es que, bueno, le da a los ciudadanos, los cubanos a pie, puede trasladarse a otros lugares y no sé. Quizás en otros lugares existan otras posibilidades de conseguir algún otro recurso. Pero en estos momentos que estamos estancados, que estamos trancados, que no tenemos movimiento y no tenemos abastecimiento, la situación es muy difícil.
Gracias, Alberto. Gracias, Alberto Corzo, presidente del ICLEP ahí en Matanzas, en Los Jarabos. Las gracias a todos. Así concluimos nuestro espacio, nuestro último programa de esta semana. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico del espacio y a Patricia Martínez por la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en medio de las dificultades del fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Mantengan ahora la sintonía con Radio Martí. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí.